Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos reitera apoyo a los venezolanos y asegura que Maduro tiene el tiempo contado. Ex abogado del presidente Trump, Michael Cohen, va a prisión hoy por plan de pago secreto. El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, dice que Estados Unidos debe prestar más atención a Centroamérica. Y el alero de los Toronto Raptors, Leonard, logra histórica marca en el básquetbol de la NBA. Hoy es el lunes 6 de mayo de 2019. Desde Washington, le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el apoyo a los venezolanos y asegura que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, tiene el tiempo contado. Tenemos la información con Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que el presidente venezolano Nicolás Maduro solo está gobernando por el momento, a pesar del esfuerzo fallido de la semana pasada del líder opositor Juan Guaidó para derrocar a su régimen. Este es el pueblo venezolano y nos hemos unido a ellos. Apoyamos la elección de la Asamblea Nacional para que Juan Guaidó sea el presidente interino del país. Y como ustedes saben, a veces estos caminos están llenos de baches. Pero Maduro no puede sentirse bien. Él está al mando por el momento, pero no puede gobernar, dijo Pompeo. En entrevista con el programa This Week de la cadena ABC, el secretario de Estado destacó las enormes dificultades de los venezolanos y también la posición del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Esta no es una persona que pueda ser parte del futuro de Venezuela, y si ese cambio se produce hoy o mañana o dentro de una semana, no puedo predecirlo. Nuestra misión ahora es trabajar con una gran coalición. Son 50 países que están decididos a restaurar la democracia, advirtió. El secretario de Estado rechazó la sugerencia de que el abortado levantamiento militar del 30 de abril fue una falla de la inteligencia de los Estados Unidos y se negó a descartar una intervención militar estadounidense en Venezuela. Al mismo tiempo, pidió a Rusia, Cuba e Irán que ponga fin a su apoyo al régimen de Maduro. En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo el domingo que su país condena lo que denomina una campaña organizada por Estados Unidos para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro e instó al gobierno estadounidense a cancelar lo que calificó como sus planes irresponsables. Lavrov realizó estas declaraciones al inicio de una reunión en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en Venezuela, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, amenaza con levantar la inmunidad a parlamentarios vinculados con los acontecimientos del 30 de abril. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció que este organismo, considerado ilegítimo por la mayor parte de la comunidad internacional, aprobará las solicitudes para levantar la inmunidad parlamentaria a los diputados que, según dijo, participaron en lo que calificó el intento de golpe del 30 de abril.
Bueno, y la justicia va a llegar, eso no lo duden. Eso sí es absolutamente cierto que a todos ellos y ellas tiene que llegarle la justicia. De manera que no nos desesperemos.
El diputado Richard Blanco aseguró a La Voz de América que, pese a las amenazas, continuarán luchando por lograr recuperar la democracia.
Yo le diría a Diosdado y a todos que le echen pierna. Ellos saben que están muy mal. Es una estupidez, es una locura allanarle la inmunidad parlamentaria a un ciudadano diputado porque es una institución. Esa inmunidad la da el voto popular. Respeten a los diputados de la República, a los únicos electos por más de 14 millones de electores.
Por otra parte, cientos de venezolanos acudieron el fin de semana hasta distintas instalaciones militares del país para tratar de entregar un documento en el que pedían a la Fuerza Armada Nacional ponerse del lado de la Constitución y dejar de apoyar al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Los mandos militares se negaron a recibir los documentos y en algunos casos, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decidieron quemarlos alegando que no se prestarían para un chantaje. Solo en la ciudad de Barquisimeto, en el occidente del país, se registraron episodios de represión por parte de los cuerpos de seguridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dirigidos por sacerdotes católicos vestidos de blanco, varios cientos de venezolanos celebraron la noche del domingo un oficio de difuntos a la luz de las velas por al menos 5 personas fallecidas en el enfrentamiento callejero tras un fallido llamado de la oposición al levantamiento militar. El líder de la oposición, Juan Guaidó, no pudo asistir debido a que se encontraba en reuniones de trabajo, dijo un representante de la a la multitud al final de la vigilia. Agregó que algunos miembros de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, estaban en el servicio conmemorativo y que planeaban reunirse el martes. Algunos de los que se congregaron ondeaban banderas venezolanas y coreaban «Libertad». Pero el estado de ánimo en general era sombrío luego del gran revés de la oposición en la larga campaña para derrocar al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump, comienza a cumplir una condena de 3 años de prisión este lunes por delitos que incluyen violaciones de financiamiento de campaña relacionadas con los pagos de dinero secreto hechos en nombre de Trump. Cohen se enfrenta a las 2 p.m. a la fecha límite para presentarse en la institución correccional federal Otisville, una prisión federal en una zona rural a 113 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York, un campo de prisioneros de mínima seguridad que se ha convertido en un refugio para los delincuentes de cuello blanco. Cohen, quien ha sido inhabilitado para ejercer como abogado, está cambiando sus chaquetas a cuadros por una prenda de color caqui después de haber intentado y fracasado en las últimas semanas para que su sentencia fuera retrasada o reducida. Su equipo legal pidió a los demócratas de la Cámara el mes pasado que intercedan después de que Cohen testificara en el Capitolio, pero se mostraron reticentes a hacerlo. Los fiscales federales en Nueva York tampoco ayudaron, dijeron los abogados de Cohen. Por otra parte, el presidente Donald Trump dijo el domingo que el fiscal especial Robert Mueller no debería testificar ante el Congreso, abandonando su declaración previa de que dejaría la decisión en manos del secretario de Justicia. En un incremento de la tensión con los representantes demócratas que intentan llevar a Mueller ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, Trump tuiteó, y citamos, «Bob Mueller no debería testificar. No hay segundas oportunidades para los demócratas». Los demócratas buscan mayor información sobre el informe de Mueller de su investigación en torno a Rusia. El presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el republicano Lindsey Graham, ha dicho que no planea invitar a Mueller a testificar sobre la pesquisa. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Estados Unidos sigue creyendo que hay oportunidad de solución negociada con Corea del Norte.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Uno de los desafíos de la política exterior de Estados Unidos esta semana es Corea del Norte, después de que realizara pruebas de misiles en el mar frente a la costa norcoreana. Supervisado por el gobernante del país, Kim Jong-un, el simulacro se produjo mientras las discusiones nucleares entre Washington y Pyongyang permanecen en un punto muerto. El gobierno de Trump exige la desnuclearización verificada de Corea del Norte antes de que se levanten las sanciones, mientras que Kim ha buscado un alivio de sanciones más inmediato. El secretario de Estado Mike Pompeo habló al respecto el domingo en el programa This Week de ABC. Todavía creemos que hay una oportunidad de obtener un resultado negociado en el que obtengamos una desnuclearización totalmente verificada. El presidente Kim ha repetido eso, lo ha repetido recientemente, de hecho, y por lo tanto esperamos que este acto que él supervisó el fin de semana no se interpondrá en el camino. Queremos volver a la mesa, queremos seguir teniendo estas conversaciones. Otros parecen mucho más alarmados por las pruebas. El presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para Asia Oriental, el republicano Cory Gardner, instó a que se impongan sanciones aún más agobiantes para quien describió como el maníaco norcoreano. Al mismo tiempo, el acercamiento del presidente Donald Trump al líder norcoreano está recibiendo elogios del senador por Vermont y candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, quien habló el domingo también en This Week de ABC.
This is one area actually where I do not fault Trump.
Esta es un área en realidad donde no culpo a Trump. Creo que la idea de sentarse con Kim Jong-un es lo correcto. Es muy, muy difícil, pero claramente Corea del Norte es una amenaza al planeta. Entre tanto, el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente Donald Trump tienen previsto conversar por teléfono este lunes sobre las pruebas de misiles de Corea del Norte. Estados Unidos está enviando un grupo de ataque de portaaviones y un grupo de trabajo de bombarderos al Medio Oriente en respuesta a lo que el asesor de Seguridad Nacional John Bolton dijo que son una serie de indicaciones y advertencias preocupantes y escalonadas vinculadas a Irán. En una declaración a última hora del domingo, Bolton dijo que se están haciendo movimientos para enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o de nuestros aliados se enfrentará con una fuerza implacable. Agregó que Estados Unidos no está buscando una guerra contra el régimen iraní, pero estamos completamente preparados para responder a cualquier ataque, ya sea por representantes o el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o las fuerzas regulares iraníes. La administración Trump no dio detalles sobre ninguna amenaza en particular. El ejército de Israel levantó hoy las restricciones sobre los ciudadanos que habitan el sur de Israel, mientras que Hamas, el grupo que gobierna Gaza, informó de un cese al fuego acordado para poner fin al mayor brote de violencia entre ambas partes desde la guerra de 2014. La escalada ha dejado hasta ahora al menos 23 muertos en Gaza, entre milicianos y civiles, mientras que 4 civiles murieron en el lado israelí. El grupo miliciano Yihad Islámica, al que Israel acusa de instigar las recientes hostilidades, confirmó que Egipto había mediado una tregua mutua y concurrente, según indicó. El Papa Francisco dijo hoy que la difícil situación que sufren los inmigrantes y refugiados es la cruz de la humanidad, y habló de ellos por segundo día consecutivo durante una visita que realiza a Bulgaria. En la misa que ofició hoy en Sofía, la capital búlgara, el Papa abordó el tema para destacar.
Non temere dunque. Il Signore ama questa tua vita.
No tengan temor, el Señor ama sus vidas. Aun cuando tengan miedo, mírenlo y tomen su mano. No sientan miedo de convertirse en los santos que esta tierra necesita, una santidad que les dará fuerza y les llenará de vida. Francisco comenzó su segundo día en Bulgaria con una visita a un centro de refugiados en Sofía, donde se reunió con unas 50 personas y sus niños que reciben ayuda de una organización benéfica católica. El centro, ubicado en un antiguo edificio escolar, ayuda a los inmigrantes, principalmente de Siria, Afganistán e Irak. El llamado se hizo en momentos en que el gobierno de coalición de centro-derecha de Bulgaria, que incluye a 3 partidos nacionalistas anti-inmigrantes, quiere que la Unión Europea cierre sus fronteras externas a los migrantes y establezca centros de refugiados fuera del bloque. Continuamos en Buenos Días, América. Un avión ruso se incendió el domingo mientras aterrizaba de emergencia en el aeropuerto de Yeremeteyevo, en Moscú, lo que dejó al menos 40 muertos, informaron las autoridades. El Sukhoi SSJ-100, operado por la aerolínea nacional Aeroflot, llevaba 73 pasajeros y 5 tripulantes cuando tocó tierra y se desplazó por la pista en llamas. En una reunión con la prensa el lunes en la madrugada, la portavoz de la Comisión Investigadora de Rusia indicó que 41 personas fallecieron en el accidente. Sin embargo, la ministra de Salud dijo posteriormente que 38 personas sobrevivieron, lo que implica que murieron 40. En tomas de video pudo verse a pasajeros desesperados saltando desde la nave por un tobogán inflable y luego corriendo por la pista, algunos de ellos con equipajes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que los negociadores chinos se están preparando para viajar a Estados Unidos para su próxima ronda de conversaciones comerciales, un día después de que el presidente Donald Trump se quejara de que el proceso estaba demorando demasiado y amenazaba con aumentar los aranceles en miles de millones de dólares a productos chinos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo a los reporteros el lunes que China estaba tratando de obtener más información sobre los comentarios de Trump sobre los nuevos aranceles. Trump escribió el domingo en Twitter: "El acuerdo comercial con China continúa, pero muy lentamente, mientras intentan renegociar. No." Dijo que elevará a un 25% los aranceles existentes del 10% en productos por 200 mil millones de dólares a bienes chinos y que impondrá nuevos aranceles a otros productos por 325 mil millones de dólares. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar les hablaremos sobre la elección de un nuevo presidente en Panamá.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por estar en sintonía de Buenos Días América en La Voz de América. El próximo presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que Estados Unidos debería prestar más atención a Centroamérica o atenerse a un mayor avance de China, que ha logrado o ganado apoyo diplomático y ha aumentado la inversión en la región en los últimos años. Cortizo, del centro izquierdista Partido Revolucionario Democrático, ganó las elecciones presidenciales del domingo con una diferencia de apenas 2 puntos porcentuales sobre su rival más cercano. El exministro de Agricultura dijo que Estados Unidos seguía siendo el principal socio estratégico de Panamá, pero advirtió que su alejamiento de la región había permitido que el gigante asiático abriera camino. En su discurso de victoria, Cortizo hizo un llamado también a la unidad nacional.
Convoco a todos los panameños a unirnos en el esfuerzo nacional de enderezar el rumbo, de rescatar a nuestro país, de reactivar la economía, de dejar atrás nuestra diferencia y construir puentes que nos lleven hacia adelante.
Laurentino Cortizo asumirá la presidencia de Panamá el 1 de julio. Por otra parte, México busca solución al tema de la venta de acero a Estados Unidos, como nos dice Sara Pablo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el gobierno de Estados Unidos pone obstáculos a la venta de acero mexicano. Durante una asamblea informativa que se realizó en la ciudad de Monclova, en el estado fronterizo de Coahuila, el ejecutivo dijo que se trabaja con la administración de Donald Trump para solucionar el tema de los aranceles.
En Estados Unidos, nuestros vecinos están también poniendo obstáculos para la venta del acero nacional. Ya se están haciendo trámites y vamos a ayudar para que se impulse la industria del acero para que haya trabajo y haya bienestar en Monclova, en Coahuila y en todo nuestro país.
Este fin de semana el presidente López Obrador visitó la frontera norte del país. Desde el municipio de Piedras Negras reiteró que no peleará con Estados Unidos, insistió en que atendiendo las causas, generando empleos y oportunidades, es como se podrá enfrentar el fenómeno migratorio.
Se necesita que Estados Unidos ayude en Centroamérica para que haya fuentes de trabajo y la gente no se vea obligada a emigrar.
Mientras en varias ciudades del país se registraron protestas en contra de las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y exigieron su renuncia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Nicaragua, la policía asedia acto por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, como nos dice Daliana Ocaña.
La conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizado el viernes en Nicaragua por periodistas independientes y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se desarrolló en medio de un fuerte despliegue policial. Tres camionetas con agentes antidisturbios se ubicaron en la entrada principal del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, donde se desarrolló el evento. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, criticó este acto represivo.
En primer lugar, es una muestra de intolerancia que contradice definitivamente toda esa verborrea de amor y paz y de mentira.
Familiares de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, presos desde el 21 de diciembre del 2018, explicaron durante el evento las condiciones en las que se encuentran los comunicadores y el primo de Pineda, Noé Wow, expresó.
Ella nos ha dicho que está durmiendo sobre el suelo actualmente porque el calor que hace en ese sitio es insoportable y una vez cada 8 días le permiten nada más tomar el sol. Es un tipo de tortura y bien cruel debido a que estamos ya en temporada de verano.
Sin embargo, delegados del gobierno en la mesa de negociación han señalado que los miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y otros sectores sociales únicamente reclaman la libertad de lo que ellos consideran presos de primera clase. El diputado Wilfredo Navarro explicó que todos los detenidos saldrán de acuerdo a lo establecido sin privilegio alguno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El alero de los Toronto Raptors, Kawhi Leonard, sumó una histórica marca de carrera en postemporada con 39 puntos y 14 rebotes en la victoria de su equipo por 101-96 sobre Philadelphia 76ers en el juego 4 de las semifinales de la conferencia. La serie, ahora empatada 2-2, retorna a Toronto para el juego 5 el martes. Kawhi es dominante, simplemente dominante, le dijo el guardia de los Raptors, Kyle Lowry, a la prensa. Solo he jugado con otro tipo así, Yao Ming, en sus comienzos. No puedes detenerlo. Kawhi ha estado haciendo esto durante un mes. Leonard ha continuado anotando eficientemente, agotando 13 de sus 20 intentos de gol de campo el domingo y ahora se ha convertido en uno de los grandes importantes. Solo otros 3 jugadores en la historia del NBA han firmado promedios de 30 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias en un porcentaje de campo efectivo mayor a 60 durante una sola postemporada que se extendió más que una sola ronda: LeBron James, Shaquille O'Neal y Kareem Abdul-Jabbar. Y el entrenador del equipo de béisbol Medias Rojas de Boston, Alex Cora, se ausentará de la visita de su equipo que realizará el jueves a la Casa Blanca, donde recibirán honores como los monarcas de la Serie Mundial de 2018. Cora dijo que el motivo de su decisión estaba en la respuesta que el gobierno del presidente Donald Trump dio a la devastación causada por el huracán María en Puerto Rico, donde nació el piloto. Y los jugadores y aficionados del Real Madrid se tomaron unos minutos antes de su victoria por 3-2 sobre el Villarreal para hacer un mensaje de apoyo al ex arquero estelar del equipo, Iker Casillas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América. Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
On March 15th. Alejandro Escalona, Voz de América. En Bruselas está presentando la exhibición Intimate Audrey, una visión íntima de la vida de la fallecida actriz Audrey Hepburn, para conmemorar el aniversario 90 de su nacimiento en la ciudad belga el 4 de mayo de 1929.
In London and Rome, in Tokyo. In Sweden, Mexico.
Organizada por su hijo Sean Hepburn Ferrer, Intimate Audrey incluye cientos de fotografías de la estrella de Hollywood, de su vida privada y profesional, así como algunos recuerdos de películas como la moto utilizada en el clásico Roman Holiday de 1953, por la que Hepburn ganó un Oscar a Mejor Actriz.
Audrey Hepburn now welcomes you to Rome.
Hepburn Ferrer, cuyo padre fue el actor estadounidense Mel Ferrer, dice que quiso ofrecer una perspectiva más personal de la vida de la actriz británica, quien dedicó sus últimos años a obras caritativas y fue embajadora de buena voluntad de UNICEF. Hepburn fue hija de madre holandesa y padre británico. Se mudó a Londres para dedicarse al ballet y finalmente a la actuación. En Nueva York, en 1951, fue estrella de Broadway en Gigi. Hepburn protagonizó una serie de películas en las décadas de 1950 y 1960, incluyendo Breakfast at Tiffany's, basada en la novela de Truman Capote. Charade también y My Fair Lady. Hepburn falleció en 1993 en Suiza a los 63 años. Intimate Audrey estará en el Museo de Arte Contemporáneo de Bruselas, Spas van der Broek, hasta el 25 de agosto. Hace 40 años estuvo de moda un tipo de rock llamado punk rock. Agrupaciones como The Ramones inspiraron una nueva generación de rockeros a formar sus propias bandas, demostrando que no tenían que ser músicos de extensa trayectoria para convertirse en estrellas. Las emisoras de radio de esa época. 1979 sonaban insistentemente canciones de Debbie Harry y su banda Blondie, Heart of Glass, Call Me y Rapture.
To the parking lot and you get in your car and drive real far and you drive all night and then you see a light.
Y es Blondie a capela, los instrumentos los dejamos para otra ocasión. Alejandro Escalona, Voz de América.
Avengers Endgame sobrepasó la marca de los 2.000 millones de dólares en tiempo récord y desplazó a Titanic como la segunda película con mayores recaudaciones en la historia a nivel internacional. The Walt Disney Company calculó el domingo que la película de Marvel sumó 145,8 millones de dólares en cines de Norteamérica y 282,2 millones en cines de otras partes del mundo, en su segunda semana en cartelera, para totalizar una cifra global de 2.200 millones de dólares. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.